something is cooking. Barbara Comedian. Hola Masters, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y PubliHealth, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast, celebrando la segunda temporada. El día de hoy estamos con Orlando del Río, gerente de Publimóvil en Guatemala. Pero antes de entrar a la conversación, quisiera agradecer a los patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y por supuesto Publimóvil, que se encuentra con nosotros. Vamos a conversar un poquito sobre la trayectoria de ellos en Guatemala y Centroamérica y a la vez todas las innovaciones que han realizado, pero con Orlando vamos a conversar un poquito también de cómo el liderazgo, el deporte en sí, cómo poder liderar a las personas, creo que puede ser bastante valioso para todos ustedes que están escuchando. Orlando, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Marcel, ¿qué tal? Qué gusto estar emocionado. Aquí con vos. Emocionado.
La primera vez que haces un podcast.
La primera vez, ahí un poco nerviosón, pero aquí estamos con toda la actitud.
Me encanta, ¿sabes de que uno de los beneficios de nunca haber estado en un podcast es de que es fresco lo que vas a decir? Porque a veces cuando entrevistas o has conversado con personas que han estado en entrevistas por todas partes, ya sabes qué te van a responder. Uh-huh. Entonces es bien difícil encontrar esas preguntas que sean originales, uh-huh, ¿verdad? Porque ya todas se le dicen. Entonces creo que podemos agregar bastante valor, Orlando, con tu experiencia. Llevas 2 años como director, gerente general en Guatemala. Contanos un poquito cómo el triatlón, me comentabas que haces bastante deporte, estás enfocado en hacer Ironmans y demás. ¿Cómo crees que el triatlón ha influido en tu liderazgo? Y que cuando tenías 18 años comenzaste como vendedor y has subido, ya te has convertido ahorita ya en un gerente de una empresa multinacional.
Bueno, mira, en el tema del deporte, toda mi vida he hecho deporte. Algunas temporadas más, algunas temporadas menos. Siempre ha estado parte de mi vida el deporte, el mantenerme sano. Sí, a veces un poco por vanidad y otra cosa por un estilo de vida, porque es la realidad, ¿verdad? Y en el estilo de vida empecé corriendo, yo solo corría. No era tanto del triatlón, llevaré tal vez un año en el tema de hacer tri. Siempre me llamó la atención, pero la parte de los miedos de ¿será que yo lo puedo hacer? ¿Será que me voy a ahogar si nado en aguas abiertas? ¿Verdad? Claro. Porque la realidad es que el triatlón son 3 disciplinas combinadas y nadar es en agua abierta. Sí. Entonces, era mucho los miedos que podría tener y lo correr era lo más fácil y que estaba dentro de mi zona de confort. Y al final lo hacía bien porque no era ni el más rápido, pero estaba entre ese tiempo de los rápidos, ¿verdad? Y empecé a entrenar y me di cuenta que cada vez que hacía deporte, yo estaba más contento. Estaba más fresco.
Las tenía famosas mejores, endorfinas.
Las famosas endorfinas. Y realmente al principio no lo notas mucho. Al principio sentís mucho cansancio, te quieres dormir y te da mucha sed y te pasan muchas cosas y decís, ok, son cambios que yo apenas estoy experimentando. Seguido de eso, me di cuenta que sí, o sea, estaba más fresco, estaba con más energía, tenía mucho más atención. Y seguí entrenando, pero nunca estuve tan consciente como, tal vez te diré, hace 3-4 años para acá, ¿verdad? Obviamente, empecé a cambiar tu disciplina, diferentes presiones. A mí la presión me hace, en ciertas ocasiones, ser muy impulsivo, ser más reactivo a ciertas situaciones. Y el deporte me logró mantener en un nivel donde yo pudiera estar mucho más tranquilo, analizar mejor. Ya saqué toda esa energía que se acumula con el estrés y con todo lo que uno tiene que hacer. Y así fue como empecé en el tema del deporte, que me ayudó mucho en el trabajo porque tenía que estar muy despierto, tener que hacer estrategias. Liderar un equipo no es fácil. Yo siempre he dicho que tener un equipo bajo su cargo y lidiar con personas, trabajar con personas es lo más difícil que hay porque tienes que motivar. Tienes que mantenerlos con metas claras para ellos, alcanzables, retadoras, pero también viene toda esa carga negativa que te genera el entorno. No llegas a las metas, en el área de ventas me dijo que no, todas las excusas que normalmente los clientes le pueden dar a uno para no comprarle, Y eso te empieza a desmotivar. Y entonces, ¿cómo tener esa energía y transmitírselas? Al final, pues sí, el hacer deporte me ha mantenido muy despierto, con mucha energía, me ha hecho ser más disciplinado, y esa disciplina la ha trasladado también a la parte de la empresa, cumplir con los horarios. A mí, yo soy una persona muy puntual, y toda esa disciplina en el deporte, llegar temprano, entrenar a las horas que son, comer a mis horas, lo trasladas a la parte empresarial, ¿verdad? Lo trasladas allá y decís, ok, esto es parte de... tenés que, dentro de la forma en que vos vivís, está tu parte espiritual, está tu parte física, tu parte intelectual, ¿verdad? Entonces tenés que cuidar todos los aspectos que uno no está consciente. Y así es como el deporte me ha ayudado a mí a estar un poco más presente, sobre todo mejorar cómo canalizar el estrés. No todos sabemos canalizar el estrés. Y el deporte, obviamente, te fijas una meta. Y es lo que también te pasa en una empresa. Vos te fijas una meta y decís, ok, hacia allá voy. Y tengo que ver cómo llego. No importa si la meta está ahí, el objetivo está ahí. Si este plan no te funcionó, como dicen muchos mensajes positivos, cambia de plan, pero no cambias la meta. Claro. Y es bien cierto. Yo, por darte un ejemplo, me lesioné la banda iliotibial. Y no por eso cambié mi meta. Mi meta es seguir haciendo, voy a entrar a hacer mi Ironman el otro año. Pero tengo que cambiar la forma de entreno, claro, y buscar. Y lo mismo pasa con las estrategias que manejamos en la oficina. Muchas no funcionan. Tenemos que cambiar. El objetivo es el mismo. Y precisamente algo que me ha ayudado más en la parte de deporte, los mensajes que nos ha dado nuestro CEO, Max Novoa, me decía, mira, el nivel de tu compromiso, o sea, las ganas que vos le pongas un objetivo alto, que sea retador, es el nivel de compromiso que vos tenés a la empresa. Y esa palabra, ese mensaje a mí me llenó mucho porque también va en la parte personal. O sea, si yo realmente quiero meter un objetivo alto, es el nivel de compromiso que yo para alcanzarlo, ¿qué puede pasar? No llegaste, pero hiciste tu mayor esfuerzo a llegar a un nivel más alto. Entre más alto te pones un objetivo, vas a llegar más alto.
Claro.
Entonces, todo eso tiene... Todo tiene que ver en el tema de manejar una empresa, de ser líder. El liderazgo no solo es mandar, también es algo que vas aprendiendo poco a poco, a través también de muchos errores. Muchos creemos que el ser jefe es dar órdenes y decir lo que uno quiere, y no, al contrario, es guiar. Es decir, mira, yo creo que te tenés que ir por acá, te tenés que ir por este lado. Y a veces dejar que se cometan errores, porque si no, no va a aprender tu equipo. Y la idea es que vayas caminando en conjunto con ellos, ¿verdad?
¿Y qué pensás? Hay una frase que me encanta y la dice este famoso, y se me olvidó el nombre ahorita, pero es un autor que, Jim, ay, se me olvidó cómo se llama, pero falleció hace poco. Y una de las frases memorables de él que a mí me quedó es, the pain of the discipline is better than the pain of the regret. O sea que al final... La disciplina puede entrar en muchas partes, ¿verdad? La disciplina de levantarse temprano y demás, pero también está la disciplina de los sacrificios. O sea, prefiero yo leer un libro que ver una serie. Prefiero yo, pues, no fumar que fumar, ¿verdad? Porque quiero, pues, no, pero al revés. Bueno, al final ese sacrificio lo que hace es que es un dolor, pero que al final vale más la pena que el arrepentirte después. Y eso funciona para todo. O sea, el hecho que vos hayas tomado decisiones cuando tenías 18 años de empezar como vendedor, pero tal vez uno de tus sacrificios fue, bueno, yo no voy a hacer, no sé, solo 100 llamadas, yo voy a hacer 200. Yo voy a llegar puntual en vez de llegar tarde. O sea, esos pequeños sacrificios que se ven como sacrificios, al final esa disciplina, al final vos decís, bueno, me sirvió haber hecho esos sacrificios a que fuera así al revés. No, solo voy a hacer 50 hoy y al final te estarías arrepintiendo porque no serías el gerente general. ¿Ya?
Claro, todos esos sacrificios se vuelven aprendizaje y experiencia. Y claro, así es. La realidad es que en todos los aspectos que vos hagas, lleva un sacrificio. Sacrificas a tu familia por estar trabajando. A veces en el deporte sacrificas, y voy a mencionar sacrificar, pero realmente tus prioridades son otras, ya no te vas de parranda. A mí me pasó, yo dejé de salir y echarme los tragos, que me echaba los traguitos y todo el tema. Y no, ahora llevo una dieta y mejor no salgo, todo eso, pero vas hacia otro objetivo. Igual vos lo decías, yo que empecé a los 18 años, pues pues sí, la idea es siempre buscar más alto, ¿verdad? Vos, uh-huh. Y mi objetivo nunca fue quedarme como vendedor. Y de hecho fue circunstancial, porque yo nunca estuve así como, bueno, voy a llegar a ser gerente,
Claro.
Nunca lo pensé así. Siempre quería crecer. Digamos, mi meta era, voy a formar mi empresa.
Ok. ¿Que la formaste?
Monté una empresa, ajá, ahí por cosas de manejo, de inexperiencia, pues ya no salieron. Pero la realidad es que lo importante es que cuando vos haces algo, lo tenés que hacer bien. Y es algo que yo le traslado mucho a mis hijos también y al equipo de trabajo. Si tú vas a vender, no solo piensas como vendedor, piensa qué le va a servir a tu cliente. Uh-huh. Porque es para él el servicio, no es para vos. Todos queremos vender y que nos compren millones, claro, y todo, o sea, la compra para nosotros. Pero hay algo que en la venta es bien importante, y es que te vaya a servir. Que tú lo puedas utilizar, que confíes en mí. Yo no te voy a vender un producto que yo sé que no te va a servir, porque va a ser una venta de un momentito. Uh-huh. Nosotros buscamos relaciones a largo, claro, plazo, ¿verdad? Que la gente esté contenta. Y así empezó el tema de ventas conmigo, de ponerme en el lugar del cliente. Mira, necesito algo, ahorita voy. No es mañana te lo mando, no es, ok, mira, ahí te lo mando por correo, es ahorita voy, lo recibiste. ¿Qué más necesitas? Mira, es que no me gusta. Yo empecé de vendedor en, vendía impresiones digitales y vallas. No me gusta tal ubicación. Ok, no te preocupes, te la cambio. Decime qué necesitas. La idea es no dejar que se te vaya el cliente, primero, por otro lado,
claro,
pero darle soluciones. Y así empezás a crecer, y gracias a Dios y la oportunidad que me dieron en Publimóvil, súper agradecido de liderar este proyecto. La verdad es una empresa también que se acopló mucho a lo que yo esperaba. Mm. ¿Verdad? Una empresa donde tiene unos tiene pilares súper importantes, el equipo de trabajo, te dejan trabajar, te ayudan, te dan consejos, te guían. O sea, todo eso es súper importante, ¿verdad? Claro. Y así es como se ha dado el crecimiento.
De los 22 años que llevas en la industria, o sea, creo que has tenido la oportunidad de ver el cambio incluso del mercadeo, de la manera de comunicación y la manera de publicitar. ¿Cómo has visto esos cambios en esos 22 años? ¿Y cómo has visto en los últimos 2 años el cambio? ¿Y qué es lo que se viene en todo el tema de comunicación?
Ah, mira, ha cambiado muchísimo. Y cuando yo empecé la comunicación, por ejemplo, en publicidad exterior, que es mi expertise, digamos, los medios siempre estaban, televisión, radio, prensa, han sido los medios principales. Y te has dado cuenta que poco a poco el out of home empezó a cobrar mayor relevancia. Y nuestras rutas de desplazamiento eran más largas, el tráfico insoportable, buenas ubicaciones. Y entonces empezaste a ver cómo empezaron a ver a otro lado las marcas, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está la gente? Contrataciones, vos le hablabas a las masas, ahora le hablas al individuo, ya no le hablas tanto a la masa. Y ahora ponete, las contrataciones son bien puntuales, no querés ser tampoco tan invasivo, pero sí estar siempre presente por donde pase, sí, donde pase la gente, donde está la gente. Le hablas diferente, ahora ha cobrado los últimos 2 años la parte digital, pero no de redes sociales específicamente. Que claro, hoy tenés en la palma de tu mano toda la comunicación, pero se vuelve invasivo.
Claro.
Ya muchos, si vos mirás las redes sociales, ya te están dando hasta las opciones de no ver esos anuncios porque ya es demasiado invasivo. Y en la parte de Arofom se ha evolucionado a la parte digital. ¿Por qué? Porque le hablas de diferente manera. Es más dinámico. Ya puedes ver, digamos, una comunicación programática que, por ejemplo, en los medios tradicionales, que es lo que a mí me impresionó mucho de este cambio a lo largo de los años, tú ponías una imagen y estaba 24/7, pero no era estacional. O sea, no, si hablas de comida y ponías un producto, ese producto se quedaba y posiblemente era de almuerzo o cena. ¿Y qué pasaba en el desayuno? ¿Qué pasaba los fines de semana? Y ahora le hablas a la gente en la mañana, cuando es necesario, a mediodía, en la noche, los fines de semana, ciertos días. Mira, voy a estar un día, después me quiero ir a otro lado. Antes no era posible todo eso. Entonces se ha evolucionado porque ya se volvió más dinámico. Claro, las contrataciones ya no son como antes, que nosotros los empresarios a veces lo extrañamos y decimos, ok, ¿por qué las contrataciones ya no son anuales, claro, como antes? Ahora resulta que son por mes o por 2 meses. Pero es la misma rapidez que el mismo mercado te pide. Necesitas estar cambiando, y esa es la parte digital que nosotros estamos dando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos tratamos de enfocar, y por eso somos líderes en esa categoría.
Y el tema de Publimóvil digital como tal, ¿surge por la competencia de las redes sociales o ya había surgido antes? O sea, como que una opción a competir, digamos, con... Porque yo entiendo que una valla es un costo-oportunidad. O sea, te la doy a vos o te la doy a el otro cliente que me puede pagar más o lo que sea. Pero ya siendo digital, ya puedes cobrar un poquito menos, pero tener mayor volumen. Pero eso viene a que, igual que las redes sociales, pues yo pago poco y tengo bastante alcance. ¿Cómo fue esa, no sé, cómo fue esa temporalidad o paralelamente cómo fueron compitiendo? Porque al final es una competencia indirecta, pero al final compiten.
Claro. Mira, realmente empezás a ver cómo se está moviendo el mercado y cómo necesitas hablarle a la gente. Y vos te das cuenta que ya no le podemos seguir hablando a la gente de la misma manera. Claro, nosotros hoy tenemos los dos medios porque también nuestra industria o nuestros países todavía se maneja de manera tradicional la comunicación. Pero te vas evolucionando a lo digital, más allá de las redes sociales, es porque primero el out of home es súper importante. Hoy por hoy, en Guatemala, el tráfico normalmente se incrementa alrededor de un 9% anual.
¡Wow!
Es impresionante. Digamos, las vialidades o el diseño de nuestra ciudad no estaba hecha para este volumen de vehículos. Y entonces tu ruta de desplazamiento es más larga. Y entonces ahí dijimos, ok, el out of home es súper importante, porque ahí es donde está la gente, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hablar de diferente manera? Con más mensajes. No solo decir, ok, voy a cobrar más bajo y tener más volumen, que claro, eso se puede. Pero va sobre la repetición. ¿Cómo le querés hablar? Más repetitivo, de diferente manera, con más versiones, que realmente para la marca también le sea rentable. Porque si pones un medio convencional, tienes para dar 3-4 mensajes, tienes que imprimir 3-4 lonas.
Claro.
Y entonces ya se te hace más alta la inversión. Uh-huh. Acá no. Acá tu inversión y puedes tener 3-4 diseños, hablarle de diferente manera, incluso por sector. Uh-huh. ¿Verdad? Porque no es lo mismo hablarle a la gente de Carretera El Salvador como hablarle a la gente de Amatitlán. Y no es porque querer hacer más o menos a cualquier área.
No, son intereses.
Son intereses y grupos.
Incluso horarios.
Totalmente diferentes y horarios. Entonces, ajá, la parte digital eso te lo da. ¿Verdad? Es lo que la gente va necesitando porque empezás a eficientar la inversión de los clientes. Hay marcas que tienen poco presupuesto pero quieren llegar y tener mucho alcance. ¿Cómo se lo das? Con esa compra programática. Y venís vos y decís, ok, mira, te voy a poner aquí, después te voy a poner allá y te voy a poner en estos horarios y te voy a poner acá. Y entonces empezás a armar una estrategia de comunicación con base a las necesidades y también al budget de que tenga la marca.
Claro.
Y eso es por eso empezó lo digital también a cobrar relevancia. Y si te das cuenta, hoy por hoy te llama más la atención un anuncio que tenga movimiento, ¿verdad?, que tenga esa experiencia, que te esté hablando, a un anuncio tradicional que está puesto ahí que de repente a determinado tiempo ya se volvió parte del paisaje. Entonces lo que tienes para mantenerlo vivo es estar cambiando constantemente de materiales.
Claro. Pero entonces, digamos, ahí el negocio se vuelve de cierta manera como financiero también, porque yo para pagar una pantalla de esas es mucho más caro que tener uno estático. Entonces yo tengo que, no sé, contabilizar cuántos anuncios necesito para cubrir la inversión inicial de ese MUPI digital, digamos, y a la vez todavía el mantenimiento. ¿Cómo funciona esa parte o cómo lo vieron? Y entendiéndose también que como me has comentado, el CEO de Publimóvil es una persona que le gusta los riesgos, que le gusta invertir y demás, porque siendo los pioneros, siendo los líderes, hubo un momento de riesgo. Hubo un momento en donde, bueno, toca invertir, veamos cómo nos va, porque no sabemos, pues, porque existe también la parte en donde, no sé, quién quita que nos roben la pantalla o que la rompan, o no sé, existe mucho riesgo. ¿Cómo manejaron esa parte en este proyecto específico en donde hay mucha inversión anticipada?
Mira, definitivamente el riesgo lo vas a tener en cualquier proyecto, ¿verdad? Pues haces un estudio, verificas realmente hacia dónde vas. Digamos, el tema de seguridad, pues obviamente buscas ubicaciones que no te permitan ese tipo de vandalismo y que tengas ese riesgo tan alto, porque definitivamente
existe.
Pues, sí, que se robe algún equipo es muy costoso. La realidad es que también para que se roben una pantalla o un equipo, tiene que hacer alguien que de verdad vaya en contra de ti.
Claro.
Por los sistemas, si haces una caja donde va asegurada, tenés alarmas, tenés muchos sistemas de seguridad ahí que te evitan esa parte. ¿Cómo lo vimos? Es, bueno, arriesguémonos, es algo que no hay y viene. también hay que tomar el modelo de otros países. Vos ves Times Square, vas a Times Square y ves aquella comunicación y decís, wow, esto, ¿por qué no lo podemos hacer en nuestros países? ¿Verdad? Vos vas a Japón, totalmente, vos ves y te paras ahí, todo es digital y una secuencia de pauta impresionante, ¿verdad? Entonces, realmente se hizo un análisis de inversión versus el retorno, definitivamente, como cualquier negocio. Te diste cuenta que, si bien es cierto, el país todavía no estaba en su momento tan preparado para la parte digital, se le apostó a que a eso íbamos. Y se ha trabajado, porque algo que sí tiene Publimóvil y me encanta es que las cosas se hacen bien hechas. O sea, no tenés todo el dinero del mundo, pero tampoco haces cosas solo para ahorrarte y las haces a medias. Al contrario, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer bien hecho, pensando en las marcas, que sea funcional para las marcas, que de alguna manera también ellos lo vean traducido en sus ventas, porque al final todo esto no sería, no seguiría si las marcas no vieran el beneficio que tienen, ¿verdad vos? Y como te decía, pues al final es apostarle a un medio que va en crecimiento y ser los pioneros, especializarnos en lo que hacemos y arriesgarnos, ¿va vos? Porque al final, cuando vos montás un proyecto de cualquier tipo, ese riesgo
está. Es el que paga.
Está. Y al final, lo único que lo echan a andar es prepararte para eso, especializarte en lo que haces, estudiar mucho. Ponete, yo venía de una industria más convencional que digital. Y en estos 2 años he aprendido de digital muchísimo y me falta. Pero es leer, es saber cuáles son las tendencias, cuáles son las fortalezas, cómo le puede funcionar a determinada marca, porque no a todas las marcas le puede funcionar de determinada manera. ¿Cómo vamos a hacer incluso los spots?
Claro.
¿Cómo le vas a hablar? Nosotros empezamos a interactuar las redes sociales con nuestras pantallas. Son cosas donde nosotros vamos innovando para mantener de alguna manera la comunicación efectiva de las marcas con nuestras pantallas.
Mira, ¿y qué fue primero? ¿La parte indoor o la parte outdoor? Porque la parte digital existe en los outdoors, ¿verdad? En lo que todos vemos cuando vamos en el carro, pero también está la experiencia indoor dentro de centros comerciales, dentro de oficinas, dentro de partes en donde hay flujo de gente caminando. ¿Cuál fue el inicio de las, o sea, cuál empezó de primero y cómo fueron innovando en cada una?
Mira, definitivamente el inicio empezó con la parte outdoor. De hecho, hace 20 años en El Salvador, un escritor y un vendedor, 4 paradas de buses y un cliente. Así se inició. Y poco a poco se fue creciendo. Se fue creciendo, obviamente, en El Salvador, que fue donde iniciamos. Empezó a crecer un poquito más y de ahí se tuvo la visión de participar en los diferentes mercados de toda la región. Ya estando, digamos, con una participación importante en la parte de outdoor, se dieron también otros mercados, porque, como te digo, siempre estamos innovando y buscando cómo poder darle soluciones diferentes a las marcas. Y por eso empezamos con la parte indoor, ¿verdad? Empezar a hacer canales digitales en centros comerciales, ¿verdad? Porque hay un grupo importante y veíamos que las rutas de desplazamiento de los centros comerciales están diseñados para que tú recorras todo el centro comercial. Dijimos, ok, démosle a las marcas un espacio para que llegue hacia donde va ese recorrido de la gente en los centros comerciales. Y se hizo una investigación. Empezamos a determinar cuáles centros comerciales, qué tipo de centros comerciales, qué grupo objetivos. Y así es como inició. Empezamos a colocar la parte indoor con los MUPIs digitales, líderes también en la parte de los circuitos digitales en centros comerciales. Después nosotros pues participamos en la licitación de la construcción del eje sur del Transmetro. Gracias a Dios no lo ganamos. Y adentro de los puentes peatonales dijimos, ok, ¿cómo podemos darles experiencia también a la gente? Porque, pues cierto, puedes poner la imagen afuera, claro, hacia los carros.
Que es lo normal.
Que es lo normal. Pero, ¿qué pasa con toda la gente que pasa adentro? Pasan alrededor de 3 millones de personas
al mes.
Wow. Tenemos que aprovechar eso. Y empezamos a hacer paisajes urbanos. Empezamos a vestir las pasarelas con las marcas. Hablamos con las marcas y dijimos, ok, súmense con nosotros. Hablemosle a la gente que transita en las pasarelas, que son 3 millones de personas. Y entonces así también empezamos generando las ideas con nuestro CEO, nuestra junta directiva, la gerencia de, regional de Indoor, todos los gerentes de cada país. Hacemos reuniones a hacer lluvias de ideas, a cómo podemos hacer cosas diferentes, porque nos dimos cuenta también que las marcas eso quieren, hablar de manera diferente. Y empezamos a hacer todo este tema de experience en ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros el año pasado en la plaza, en el Parque Central de Misco, hicimos una viña navideña y una marca la patrocinó. Y entonces le dimos esa experiencia a la gente. La idea es hacerles cosas diferentes a las marcas para que puedan tener un mejor impacto o un mejor recibimiento con los consumidores.
Claro.
Y así empezamos con la parte indoor. Obviamente vimos también otros canales que estamos desarrollando, como circuitos digitales en gimnasios, farmacias, ya es el tema salud, aprovechando que anda uno por ahí. Desarrollamos un dog park, que fue el primer dog park en Guatemala, en el carril central del Boulevard San Cristóbal en Misco, un espacio para las mascotas.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué se meten a hacer un dog park? ¿Y por qué se meten a hacer el tema de... O sea, ¿por qué?
Te voy a contar, fíjate que la historia a mí me encantó. Y la verdad es que la hija de nuestro CEO es amante de los animales. Y pues Max al final dijo, ok, voy a ser su héroe. Y vio el proyecto, cómo podemos hacer algo para las mascotas. Y dentro de todo nos dimos cuenta, de hecho yo tengo dos perritas, son mis niñas, te das cuenta que la comunidad Pet Friendly,
claro,
es súper importante. La comunidad Pet, hicimos un ecosistema que se llama My Pet, precisamente para cubrir a toda esta gente, todo este ecosistema, a toda esa comunidad de amantes de las mascotas. Hoy ves que las mascotas las adoptan muchísimo. Hay quienes compran porque quieren una raza específica, que tampoco está malo, no es en contra de lo que compres y a favor de quien adopte, simplemente darle las condiciones para que tú, como amante de los animales, tú puedas llegar a un lugar a recrearte con tu mascota de manera segura. Porque hoy salís a pasos y pedales, pero ahí no hay ningún tipo de seguridad, todos los perros están ahí, a ver, sálvese quien pueda. Y dijimos, no, vamos a darle un espacio a los perritos. Y en ese ecosistema igual está una página que se llama adopte.org, que es donde nosotros, tú subes tu perro, mascota, okay, y lo das en adopción y hacemos la interacción entre la página y nuestras pantallas para ir generando esa comunidad de adopción. Y desarrollamos el dog park para que también marcas se sumen con nosotros y hagamos autosostenible este proyecto. Es muy difícil mantenerlo y las marcas que tienen que ver con la categoría, incluso cualquier marca que quiera participar, la idea es que tenga participación en el dog park. Y ha tenido un crecimiento constante. Llevamos alrededor de mes y medio en el dog park, 2 meses, y hemos visto un crecimiento grandísimo en visitas, en actividades. Hacemos mercadeos de emprendedores. Haces este sábado, creo que es el 12 de diciembre, la comunidad de Golden Retrievers van a estar ahí, se van a dar unas charlas y así cada raza específicamente. Entonces vamos a tener un montón de actividades para específicamente esa comunidad de pet lovers, ¿verdad?
Y al final, o sea, el objetivo es la experiencia, porque dentro de esa experiencia, pues ya hay marcas involucradas.
Así es.
Entonces al final ya sea este dog park, ya sea el paraíso urbano, ya sea la interacción entre las redes sociales y los outdoors, es una experiencia. Entonces el objetivo es, generemos experiencias en donde marcas se puedan ver beneficiadas.
Así es, totalmente.
Clarísimo.
De hecho, las marcas eso quieren ahora, cada vez más.
Claro, experiencias.
Experiencias.
Mira, y con el tema, y creo que quería abordar este tema porque entiendo que están utilizando inteligencia artificial para pues monitorear y poder darle mejor opción al cliente y que sea mucho más eficiente la inversión. Entonces yo creería que también parte de eso de digital surge con esa demanda del cliente, ¿verdad? O sea, en donde dice, bueno, quiero que me ofrezcas cosas más eficientes, quiero tener un mejor ROI, ¿verdad? Que el que yo antes, pues, no sé, tal vez no lo podía medir tan adecuado cuando tenía una valla tradicional y que, bueno, ojalá que funcione, ¿verdad? Y que la única manera que yo podía medir era, bueno, cuánta gente me vino durante esa época que estuvo. Pero ya con el tema digital ya existe esa parte eficiente donde, mira, probemos horas. Hagamos A/B testings, probemos cuando esté lloviendo, cuando no esté, no sé. Se puede experimentar de un poquito más porque existe esa demanda de las empresas de, bueno, no sé, ya no quiero solo darte X cantidad de plata, sino que quiero que sea inteligente, o sea, quiero invertirlo de una manera inteligente. ¿Crees que fue así? ¿Y hacia dónde van con esa parte, con todo el tema de inteligencia artificial?
Mira, claro, nosotros parte de la visión que tenemos es ser aplicativos tecnológicos, definitivamente, dar las condiciones a las marcas para que también sus compras sean de una manera más fácil y rápida y que se pueda optimizar. Y claro, esa ha sido siempre nuestra visión, ¿verdad? De generarle valor a nuestras marcas. Comenzamos con, pues tenemos diferentes aplicativos, tenemos ya por lanzar Yoda. Yoda realmente es una compra programática. Vos vas a tener tu acceso, vas a comprar en tu computadora. De hecho, puedes hacerlo en todas las pantallas que tenemos en la región. Colocas los parámetros que querés. Está geolocalizado, ¿verdad? Decir, bueno, quiero estar cerca de colegios, quiero estar cerca de tiendas, quiero estar cerca de supermercados. Quiero tener tanta participación en cada país y tengo de presupuesto tanto. Y entonces automáticamente te sale el plan en 5 minutos. Hoy por hoy, un plan se puede tardar de 6 horas hasta 72 horas.
Wow.
Y esto es hacerlo en 5 minutos, poniendo todos los parámetros y con ciertas necesidades que tenga la marca de comunicar. Y te sale tu plan y tú puedes en Yoda venir y tú subes los artes, pagas y ¡pum! Se sube tu publicidad en todas las pantallas de la región.
Claro.
¿Verdad? Es hacérselo más fácil a la marca. Y ahí ya podés ver, obviamente, con base a un grupo objetivo que vos ya seleccionaste, vos ya segmentaste claro. Dónde querías estar.
Ahí no hay una asesoría de por medio de parte de Pulimóvil.
Mira, es que eso ya está en la plataforma. O sea, claro que está Pulimóvil para asesorarlos, pero realmente el asesoramiento está dentro del aplicativo. Porque ya te va a decir, ok, yo quiero segmentar cerca de colegios. Ok, mira, aquí están mapeados todos los colegios donde están y qué pantallas te quedan cerca de todos esos colegios. Ya, ya qué mayor asesoramiento que ese, ¿verdad? Ya está claro, ya está geolocalizada la pantalla y los colegios, por ejemplo.
Y eso creería yo que fue uno de los retos principales que estoy seguro que Max, en este caso, o tu persona tuvieron al momento de ver, ok, esta gente puede invertir $500 y le puede dar un target en específico en redes sociales. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nosotros sigamos siendo relevantes y competir con esa eficiencia? O sea, yo me enfocaría más en el tema de eficiencia. O sea, que alguien puede invertir $100 y que le llegue a la cantidad de personas que le tiene que llegar. ¿Cómo lo puedo hacer eso Outdoor? Y ahí es donde entra esta parte de Yoda.
Así es. Esta parte de Yoda y también manejamos el geofencing, donde ya tú puedes segmentar y lo haces específicamente ahí y ya lo haces por medio de clics. Entonces ya lo puedes medir. Que al final las marcas también necesitan un poco de medición, ¿verdad? Hoy en Outdoor, tu medición es el tráfico vehicular. ¿Verdad? Porque, pues sí, vamos creciendo y vamos a llegar a poder decir, ok, tantas personas te vieron y este es tu perfil. Que de hecho hoy lo hacemos también con nuestra herramienta que se llama PubliTrackers. Y los PubliTrackers lo que haces es ver cuántos vehículos, qué tipo de vehículo, qué color de vehículo, la recurrencia del vehículo. Entonces ya le puedes poder decir a la marca, ok, este es el grupo objetivo que pasa por esta arteria. Tienes tantos possible street hits en esta arteria y ya puede comunicar de una manera eficiente en esa ubicación. Por ejemplo, si tú dentro de esa medición pasan, voy a decir, no sé si puedo decir la marca, pero Honda Pilot grises, ya sabes más o menos que posiblemente es una mamá que va con sus hijos y que pasan por ahí, y ese es el perfil que le das. Y si te pasan pickups negros 4x4, ya sabes qué perfil está pasando claro. Por ahí, porque no te lo va a tener una mujer. Lo puede tener, claro.
Pero
la probabilidad es menor. Y entonces tú ya puedes ser más eficiente en cómo colocas la comunicación.
Claro.
¿Qué tipo de comunicación colocas? ¿Pasas más color negro? Pongámosle color negro ahí, pues. ¿Verdad? O le puedo poner otro color para que haya ese contraste, que también vean que no solo el negro está bonito, por ejemplo. Entonces es algo totalmente interesante, porque ya le estás dando herramientas diferentes a las marcas. Y así vienen diferentes desarrollos aplicativos, ¿verdad vos? Porque, por ejemplo, tenemos Camaleón, que las marcas tanto que sufren tengo que hacer este arte este tamaño, pero entonces tengo que hacer el otro del otro tamaño y después otro de otro tamaño. Y pues Camaleón lo que va a hacer es que con un arte ya te va a poner las medidas, perdón, de todas nuestras ubicaciones y ya las vas a poder subir. Entonces al final estamos dando esas soluciones a nuestras marcas. Todos estos aplicativos tecnológicos son en función de darle a las marcas la facilidad de comprar.
Claro.
¿Verdad? Y que sea también, obviamente, más segmentado, que tengas un respaldo, una data que hoy por hoy necesita y para que sea más eficiente y que se mire traducida en los resultados de la comunicación.
Claro. Orlando, en el tema de esta inteligencia artificial, ¿hay oportunidad o hay espacios para hacerlo en medios indoor? O sea, crear ese tipo de análisis en, ok, fue mujer, niño de cierta edad o márgenes, ¿se puede trabajar así también?
Sí, claro. De hecho, te pongo un ejemplo que un cliente nos confió en nosotros y nos pidió que le rentáramos un MUPI digital. Y pusimos un desarrollo, una camarita y empezar a medir el tipo de gente que llegaba, hacer la medición. Y era una empresa de construcción. Y todos los artes que ellos ponían iba mucho enfocado al hombre en construcción, que es el que construye y tiene su lógica. Y cuando empezamos a hacer la medición y empezamos a ver los resultados, nos dimos cuenta que quienes más entraban a la tienda eran mujeres, que son las que remodelaban y que querían darle un cambio y un giro a sus casas. Y entonces la comunicación ya cambió.
Claro.
Tú crees que por el giro de tu negocio está en cierto grupo objetivo. Pero estos aplicativos tecnológicos te sirven para decir, ok, y estar seguro. Es un estudio que tú estás haciendo para verificar si realmente es cierto lo que tú crees o no. Y hoy por hoy lo verificamos en este ejemplo que te doy. Y sí, pusimos face recognition y todo el tema y te diste cuenta que era más a mujeres. Entonces ya empezaste a cambiar tu comunicación.
Claro.
Y eso era en un medio indoor.
Interesante. Orlando, ahorita el 16 de marzo del 2020, ¿qué pasó por tu mente cuando nos avisan que cierran el país, ya nadie sale, tu medio outdoor queda totalmente, pues no sirve, ¿verdad? Porque las marcas ya no quieren promoverse si nadie va a estar pasando, ya no hay tráfico y demás. ¿Qué decisiones tuviste que tomar llevando un año y piquito de meses como gerente de país? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó por tu mente?
Uf, muchísimas cosas, Marcel. La verdad es que fue un momento bien duro, porque ya escuchabas la pandemia, que en otros países estaban cerrando, que estaba muy, muy complicado el tema de salud, y sobre todo mucho miedo porque tenés mucha incertidumbre, no sabes qué está pasando, no sabes cómo va a venir ese virus aquí en Guatemala. Te das cuenta que ya las decisiones son cerremos el país. No, nadie puede salir y vos ves que tu negocio está en la calle.
Claro.
Y automáticamente sentís miedo, sentís un poco de frustración. Te pasa todo tipo de sentimiento, preocupación grande porque pues estás construyendo un proyecto que te confía la junta directiva y te dice, ok, vámonos por acá. Y tú estás trabajando para ello y de repente sientes como que te frenan y te jalan. Y obviamente tienes el peso de mantener a flote una compañía, ¿verdad? Porque al final eso tienes que hacer. Y entonces ese mes de marzo, pues gracias a Dios nosotros, muchas marcas todavía ese marzo confiaron en nosotros y pudimos terminar, digamos, un buen mes, pero se visualizaba un abril, mayo súper complicado. Teníamos un poquito de esperanza de decir, ok, esto va a durar un par de meses. Yo creo que todos pensamos que iba a durar un poco, muy, muy poco tiempo. Pero sí, definitivamente sentís una presión bien fuerte, sentís temor, mucha preocupación por vos, porque digamos que está tu salud, tu familia, no se conoce nada de la enfermedad, te cierran automáticamente, no te da tiempo de reaccionar y te quitan todos los presupuestos. Entonces, sí, fue un momento muy duro de reinventarse, de estar positivo, y es algo que yo como gerente de Guati, estoy seguro que todos los gerentes de todos los países, muy agradecidos con nuestro CEO y que nos mantuvo ocupados. Estuvimos haciendo capacitaciones de nuestro equipo, aprovechando el tiempo, capacitando a los equipos, que en el día a día normalmente esa parte la dejas un poquito rezagada, y recibimos webinars de sobre el coronavirus también para dejarnos un poco tranquilos de que tal vez no era tan,
claro,
tan fuerte o con una repercusión tan grande o con una tasa de mortalidad tan grande, y sobre todo qué teníamos que hacer nosotros ante la llegada de este virus, ¿verdad? Porque como no sabías nada, y eso nos mantuvo de alguna manera ocupados, pero sí definitivamente fue un como balde de agua fría en donde ves tu proyección y tu plan 2020 empezar a caer, ¿verdad?
¿Y cómo, o sea, y cómo surge, digamos, todas las innovaciones que han tenido ahorita, en este caso como PubliHealth, como Zonas Seguras? O sea, entiendo que tuvieron que dejar a un lado tal vez la parte que era su core business, como los outdoors, que incluso los indoors, ¿verdad? Porque los centros comerciales también cerrados, toda la parte en donde había contacto con demás personas también se vieron clausurados. ¿Cómo fue esa transición de decir, ok, empecemos a pensar otra vez como emprendedores, como startup, y veamos qué productos podemos sacar con la materia prima y la gente que tenemos para empezar a resolverle un problema o un reto a los clientes, ¿verdad?
Pues mira, así, la verdad es que empezamos a, y digo empezamos, pero realmente nuestro CEO, y lo menciono mucho porque es quien nos levantó muchísimo, porque al final, así fue, tiene pues en el Salvador de una empresa hermana que hace impresiones, hace exhibidores, puntas de góndola y todo este tema, y dijimos, ok, ¿qué hacemos para que nuestras marcas regresen seguras? Regresen pronto. Y lo primero que hicimos fue, ok, vamos a darle las condiciones para que regresen. Vamos a hacer caretas, empecemos a hacer caretas. Hicimos caretas, nos mandaron del Salvador caretas, les regalamos a nuestros clientes, les mandamos a dejar, porque realmente dijimos, ok, nuestras marcas han confiado a lo largo de todo este tiempo con nosotros, vamos a darles para que estén seguros. Y digamos, ok, que puedan regresar y que la economía no caiga tan drásticamente y que estemos seguros, que nos cuidemos entre todos. Y así fue como iniciamos con las caretas. Nosotros manejamos dos tipos de caretas, las caretas premium, una calidad muy superior a las del mercado. Obviamente, pues sus costos son un poquito más altos, claro, pero buscábamos eso, que la gente estuviera bien protegida para que la reactivación fuera mucho más rápida. Y que la gente no tuviera ese temor de regresar porque tenía el equipo necesario para volver.
Claro. Pero, o sea, una cosa es tener ya el producto, pero el pensamiento, o sea, la parte creativa de, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Tenemos este personal, tenemos estos directores, tenemos estos gerentes. Pongámonos a pensar cómo resolvemos este clavo en donde no nos están dando ni una gota de ingresos. Ahora, ¿cómo podemos empezar a generar ingresos? Porque ya te me contaste cuando ya tuvieron la idea del producto, pero en la parte creativa de pensar, de ponerse a pelotear, bueno, ¿qué hacemos?
Pues mira, eso fue de sentarse a pensar realmente, claro, ¿qué puedo hacer?
Que tampoco se hace.
Que no lo haces porque, ajá, estás más preocupado que ocupado.
Claro.
Y que pasa mucho. Y te puedo decir que esto es un mérito exclusivamente de nuestro CEO, porque él empezó a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Qué tengo que nos pueda ayudar ahorita? Y creo que muchas industrias lo llegaron a hacer, no de esta manera, porque mucha gente empezó a importar.
Claro.
Empezaste a ver qué pasaba también en otros países, ¿verdad? ¿Cómo empezaron a actuar con base a la pandemia, pero tratando de mantener la economía? Y empezamos a ver, y digo empezamos porque yo soy parte de Publimóvil y me considero parte importante de todo este logro que se hizo. ¿Cuáles son los productos que podemos sacar? Uh-huh. ¿Verdad? Y así fue como nació la parte de caretas. Y la marca Caretas con K así inició. Se llaman caretas. Uh-huh. Lo que es que se escribe con C y le vamos a poner K y es nuestra marca. Y que la gente no reconozca, ¿verdad? Y se aprovecharon las máquinas estaban sin producir, hagámoslas producir.
Claro.
Y sí, claro, veamos que podamos tener un negocio que nos mantenga a nosotros a flote, porque ya se trataba de mantenerte a flote. Y así fue como inició, básicamente pensando, no quedarse preocupado esperando qué dice el gobierno y cuáles van a ser los protocolos y a qué horas van a abrir el país. No, al contrario, es decir, ok, ¿qué puedo hacer yo ahorita, uh-huh, para no caer? ¿Cómo puedo aprovechar lo que tengo bajo esta circunstancia? ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Si te dan limones, pues hagamos limonada. Y creo que esto es bien cierto. Eso fue lo que se hizo. Y empezamos a hacer los productos, ya a diseñar los productos para toda la gente.
Niños.
Empezamos con las premium, que era un sector diferente. Después empezamos a hacer, nosotros la llamamos las value for money. Dijimos, ok, vamos a ver un sector mucho más sencillo, que no te pueden pagar esa cantidad de plata. Digamos, nos enfocamos mucho en el tipo de protección, en el PET. El tipo de, digamos, de diadema que se usaba, que se pudiera graduar, todo ese tipo de detallitos. Y se sacaron al mercado y empezamos. Gracias a Dios, muchas marcas confiaron en nosotros, no solo para sus colaboradores, y muchas también para venderlas.
Claro.
¿Verdad? Ya y conseguimos distribuidores. Nos dimos cuenta también que, bueno, nadie pensaba en los niños. Fuimos la primera careta Kids que salió. Después vinieron más. Y dijimos, ok, para los niños, ¿cómo no se puede a los niños que no lo sientan tan pesado? Bueno, pongámosle stickers, que las personalicen, que se vuelva algo divertido. Y salieron las caretas Kids. Y ahí están, de venta en diferentes almacenes. Y la realidad es que uno por los hijos le invierte para que ellos estén seguros. Right. Y ese tipo de caretas son las caretas que realmente no se doblaban, que de nada servía que se doblaran, ¿verdad? Y así fue como empecé, fue pensando, ¿qué más podemos hacer ante esta situación? Y salieron muchísimos productos más.
Sí, y hablando también, ¿qué hacías con los Mupis? ¿Qué hacías con todos estos temas digitales que ya tenías puestos, digamos, en los centros comerciales, en los indoors, que también se volvieron un medio de comunicación para educar a la gente y volverse un recurso valioso que cumplía con las políticas que están imponiendo el Ministerio de Salud? O sea, yo creería que se volvieron... O sea, creo lo veo demasiado inteligente de lo que trabajaron, porque utilizaron todos sus recursos para lo que se venía en ese momento, que al final surge una nueva opción de negocio, además del que ya tenían.
Claro, fíjate que bueno, nosotros desarrollamos dentro de la parte de Public Health, que así lo llamamos, sí, la parte de PPE, del equipo de protección personal, la parte de Digital Displays, donde vos dijiste, ok, tengo mis equipos digitales, pero nosotros tenemos que cumplir protocolos, porque todo esto iba evolucionando conforme salían los protocolos y los emitía el Ministerio de Salud. Inicialmente dijimos, bueno, hay que protegerse, y por eso estamos las caretas, nuestros eye shields, lentes protectores, pero empezábamos a ver los protocolos, y parte de los protocolos era, tienes que utilizar alcohol en gel. O sea, todos los negocios, si hoy lo ves, todos te tienen que dar alcohol en gel. Y tienes que medir la temperatura. Y tienes que comunicar tus protocolos. Porque parte de los protocolos que decía el Ministerio de Salud era educar e informar sobre los protocolos que tú tienes como empresa. Y entonces, aprovechando la experiencia que tenemos en toda esta parte digital, pues si se diseñaron, tenemos un nosotros lo llamamos SaniPass, que es un biométrico con reconocimiento facial y detección de temperatura. Trajimos varios equipos. Gracias a Dios los pudimos colocar en diferentes industrias que confiaron en nosotros para que se midiera la temperatura y tuviera un reconocimiento facial. Pero fuimos más allá. Fuimos más allá pensando en que no fueran dispositivos que se quedaran específicamente en una temporada de COVID. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya COVID? Porque va a haber la vacuna como la influenza y ya no va, ya no...
Tal vez no sea tan relevante. Ajá.
Dijimos, ok, pero te sirve para un tema de recursos humanos. Tú puedes saber sin contacto, por medio de reconocimiento facial, cuándo llegó tu colaborador, a qué horas llegó, a qué horas se fue y cómo estuvo su temperatura. Digamos que las tarjetas son buenísimas, pero yo te puedo dar la mía y marcarme hoy en unas industrias muy grandes, ¿verdad? Claro. Si quisiéramos... hacer trampa. Y ahora, pues sí, eres tú. Y el reconocimiento facial tiene 99% de precisión. Y entonces sacamos ese producto también dándole a las empresas para su reactivación y también viéndolo un poco para mantenerte en un negocio. Ya no te están comprando publicidad porque nuestro negocio estaba en la calle, estaba cerrada, en centros comerciales, estaban cerrados, en el transporte público estaba cerrado. Ok, vamos a darle las condiciones. Y sacamos este producto para medición de temperatura, cumplís el protocolo y te sirve como registro, porque también parte de los protocolos o lo que te pedía el Ministerio de Salud era que tenías que tener un registro de tus colaboradores, de la temperatura. Y entonces sacamos este producto. Y la parte digital, dijimos, ok, trajimos unas pantallas digitales, las llamamos SaniSign, ¿verdad? Son pantallas digitales que te comunican los protocolos, educas, informas y te dispensa alcohol en gel. Uh-huh. Entonces, aparte de, pues sí, nuestro equipo regional dijo, bueno, nosotros ya tenemos MUPIs digitales aquí que están en los centros comerciales. ¿Cómo logramos echarlos a andar? Uh-huh. ¿Cómo podemos hacerlos producir? Dijimos, ok, pongámosle un dispensador de alcohol en gel y que comuniquen, que informen. Las marcas pueden comunicar promociones, claro, pueden colocar ofertas, se puede volver un ofertero para ciertas marcas. Y estás cumpliendo con el protocolo
de
dar alcohol en gel. Y así fue como iniciamos, mira vos, siendo creativos, básicamente. Claro.
Y eso es algo que yo comparto muchísimo. A veces el reto que todos tenemos no es tanto que si tengo la capacidad financiera, si tengo la capacidad logística, operativa, es la parte creativa. Bueno, ¿qué puedo hacer con lo que ya tengo? Mucha, pensemos. Sentémonos a pensar y resolvamos como lo que ustedes hicieron. Y creería yo que eso es parte del éxito que están teniendo y que van a tener, porque incertidumbre tenemos y esto sigue. Así que creería yo que ahorita las empresas, especialmente con estos MUPIs digitales, que no sé si son MUPIs digitales los que traen el dispensador de gel automático, comunican y también puedes tener tu publicidad. Pues puede ser una... Creo que te salía más caro tener a una persona encargada de estar entregando gel, midiendo y que incluso se expone a que alguien pues estornude o lo que sea. Ya con esta máquina puedes tener publicidad, informar, educar y todavía das gel. O sea, creería yo que es una solución viable para todas las empresas que están poniendo a una persona a hacerlo.
Claro, de hecho nosotros lo medimos. Nosotros hicimos el análisis. Primero, normalmente la persona que te ponían era la gente de seguridad. Pero la gente de seguridad está para cuidar, no está para medir la temperatura y echarte alcohol en gel. Digamos que fue una medida para que te hizo reaccionar y va a cumplirse el protocolo mientras empezás a ver qué está pasando. La realidad es que, si tú lo dijiste muy bien, lo expones. Lo expones porque no solo al COVID, a cualquier enfermedad, porque pues, al final hay muchos virus, muchas bacterias, te generan muchas enfermedades, entonces no estás exponiendo a tu personal y de alguna manera tienes una contingencia, porque si te enfermas, pues obviamente contaminas a tu equipo de trabajo. Adicional a esto, que no, fíjate que no es algo importante, que no se tomó en cuenta, nadie estaba preparado para el gasto del alcohol en gel. Uh-huh. Puede parecer un gasto muy pequeño, pero al final es un gasto que hoy por hoy decís, híjole, hagamos los números, me he gastado todo esto en alcohol en gel, porque aparte, pues como había mucha demanda, el precio se fue, claro, para arriba.
Y no es algo que te trae una inversión, no es una inversión.
No es una inversión, es puro gasto. Y vos te echabas y agarraban y te echaban dos veces, ¿verdad? Y parecía que te estabas lavando las manos con, claro, agua. Y estos dispositivos también ayudan a las empresas a regular esa parte. Claro. Porque obviamente como a la gente no le cuesta y vos como empresa lo estás dando, yo me echo y listo. Porque, uh-huh, crees que entre más te eches, claro, también más te vas a desinfectar. Y entonces lo puedes regular, puedes ayudar a las empresas a ahorrar un poco en esa parte. Al final, hoy por hoy, creo que todos estamos de acuerdo que cada centavito ahorrado, uh-huh, cae bien a las empresas, ¿verdad? Te sirve. Y entonces, pues sí, evitaste esa parte, evitaste también la parte de que tu medición de temperatura sea real. Porque los termómetros de pistolita son de uso doméstico. No están preparados para tomarle a 100, 200, ajá, personas a cada rato.
La batería.
Y si se acaba la batería, yo pasé en lugares donde tenía 34.2 de temperatura.
Claro.
Realmente no es real. O sea, estás cumpliendo un requisito, pero digamos, si bien es cierto que la tasa de mortalidad es baja, gracias a Dios, pero hay muertes. Y mientras hay una persona que se murió, hay que ponerle atención.
Claro.
Por eso tienes que cuidar muy bien lo que pones, porque ya se vuelve un gasto, ya no se vuelve una inversión.
Sí, y podría ser una inversión de estos, digamos, dispensadores digitales o estos tomadores de temperatura, porque al final esa inversión te ahorra que uno de tus empleados esté infectado y que pues tengas que medir a todas las demás personas, hacerles el examen y demás, que te salía mucho más caro que comprar una de estas o alquilar una de estas.
Claro, fíjate que también lo medimos, porque, por ejemplo, si tu colaborador sale de la empresa, temperatura normal, queda registrado, llega y la temperatura no es la correcta, el contagio fue afuera, no fue adentro. Uh-huh. Si fuera al revés, te cierran la empresa, tienes que sanitizar, tienes que verificar con quién tuvo contacto, a poner en cuarentena todo ese grupo de personas, hacerles las pruebas y, como tú bien dijiste, te sale un dineral. Como es muy contagiosa esta enfermedad, pues podrías llegar a gastar muchísimo dependiendo del tamaño de tu empresa. Con este equipo tienes esa tranquilidad de, ok, el colaborador, pues lo cuido, lo vamos a aislar, se va a su casa a hacer su cuarentena, su tratamiento, pero yo no cierro porque no fue adentro mi contagio, yo aquí cumplo mis medidas. Entonces, esa parte es importantísima que a veces no se toma en cuenta, ¿verdad?
Interesante hablando. Pues buenísimo, la verdad es que de verdad admiro bastante lo que han trabajado ustedes como Pulimóvil, cómo se lograron adaptar en esta nueva situación y que estén innovando. O sea, esto marca el paso definitivamente, ya sea local y regionalmente, porque entiendo que Pulimóvil es regional. Creería que hay una gran opción para todas las empresas de poder tener presencia regionalmente, incluso de una manera digital. Para ir concluyendo, Orlando, ¿tenés algún libro que nos recomendés que vos, siendo como un líder de organización, te haya servido o algún recurso que creas que puedas compartir?
Mira, hay muchísimos libros, dependiendo. Hay desde Trabajo en Equipo, Bravos, hay de Liderazgo al Más Alto Nivel. Hay uno que me encantó que se llama, ahorita se me fue, creo que Hasta el Infinito y Más Allá. Es un, te voy a mandar copia del libro, se me fue ahorita el nombre por querértelo decir, y te habla del caso de éxito de Pixar en Animation Studios.
Se llama Creativity Inc.
Creativity.
Sí.
Mira, es muy bueno.
Sí.
Porque te habla de una manera muy, muy fácil cómo vas innovando, cómo vas creciendo, claro, cómo vas emprendiendo, casos de éxito bien importantes. Yo creo que a mí, en lo personal, me sirven mucho los casos de éxito. Porque la teoría de, mira, hay que hacer esto y está muy bien, lo tenés que aplicar, pero ese caso de éxito te hace ir más allá. Uh-huh. Cómo lo utilizaron, cómo fue la visión, los errores que cometieron, porque ahí te habla mucho de eso. Me pareció súper interesante y eso sí lo recomiendo mucho para que lo lean cualquier líder, incluso cualquier persona, no necesita ser un líder. Yo le digo a mi equipo de trabajo, mira, vos sos el gerente de tu cartera, no sos un vendedor, sos el gerente de tu cartera, de tu territorio. Piensa cómo tú vas a cuidar y hacer crecer,
claro,
tu territorio. Creemos que...
Me encanta eso.
¿Verdad? O sea, al final es cierto, no, digamos que los títulos, más menos, ¿verdad? Pero sí, ese libro a cualquier persona le va a hacer ir más allá. Y quisiera solo dejarte algo. Yo creo que algo importante antes de terminar es que todos sepan que todos nuestros productos de salud ocupacional van a seguir. Y por eso nosotros desarrollamos zonaseguras.com. Zonaseguras.com, más allá de que haya vacuna y, primero Dios, muy efectiva y podamos minimizar contagios y regresar a la normalidad, es que esto no solo es para una enfermedad, ¿verdad? O sea, esto va a seguir, va a venir muchas cosas. Uh-huh. Ese equipo de protección lo puedes usar para hacer deporte, lo puedes usar para la gente que construye, la gente que instala impresiones para nuestra industria, reporteros, para todos. Los puedes encontrar en nuestra página, zonaseguras.com. Va a estar ahí. Tenemos muchísimos productos que al final, como su nombre dice, vas a poder tener una zona segura, claro, en tu oficina por medio de un clic, porque lo compras en línea. Todo es e-commerce ahora y eso es una facilidad para la gente.
Sí.
Entonces, que sepan que ahí vamos a estar siempre cuidando a la gente y dándole las herramientas para que puedan seguir con su trabajo y con sus emprendimientos de una manera segura.
Sí, sí, porque al final lo que querés es que la gente, o sea, tu espacio de trabajo se convierta en una zona segura.
Así es.
Sí, que no siga siendo el mismo espacio de antes, ¿verdad? En donde antes no era lo mismo que ahorita. Pero ahora querés que regresemos a fomentar la economía, seguir haciendo clientes y que nuestros clientes nos respondan como antes. Entonces, tienen que tener un espacio seguro para venir a trabajar.
Así es.
Claro. Buenísimo, Orlando. Entonces, gracias, de verdad, por tu tiempo. felicidades por todos los logros y ánimo a seguir adelante.
Gracias a vos por la invitación y pues un gusto platicar con vos.
Listo, Master. Pues gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Súper agradecidos. Espero que hayan tomado nota de todos los aprendizajes que nos dio Orlando el día de hoy. Gracias a todos los patrocinadores por apoyarnos. Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films, Puli Health, que nos apoyan con todo este contenido y nos apoyan a llevar el mensaje a toda la gente que tiene que aprender sobre temas de emprendimiento y negocios. Soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio.
Something is cooking. Barbecue Media.